Frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí me da muchísimo gusto recibirles en esta interacción que pretendemos tener con todo el público de Radio Universidad. Estén muy al pendiente, vamos a tener un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar sobre la situación y la violencia que viven las mujeres en situación de migración. Así que estén muy al pendiente de este programa. Recuerden que aquí tratamos de abordar todos los temas de la perspectiva de género, la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, los derechos humanos de las mujeres. Y pues sí, todos estos temas que tienen que ver con mujeres y con hombres y con las construcciones sociales y culturales que nos hacen expresar nuestro género de determinada manera. Y recordarte los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, Zona Centro. Recuerda que de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche nuestras instalaciones están abiertas para ti y ahí puedes acercarte para recibir asesorías jurídicas, asesorías psicológicas. También está nuestra trabajadora social, que será siempre tu primer contacto para canalizarte según sea la situación, la duda, la problemática por la que estés pasando. Bueno, pues nuestra trabajadora social te asesorará, te guiará y te encaminará hacia la mejor asesoría que necesites. De lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. También estamos a través de la línea telefónica 075 Telmujer. Tú marcas 075 si estás en un teléfono fijo de la compañía telefónica de Telmex, pero también lo puedes hacer si marcas desde un celular o desde otra compañía, marcando al 066 y nada más pides que te comuniquen a Telmujer. Y si marcas del interior del estado, marca 01800-672-1433, te lo repito, del interior del estado, 01800-672-1433, para que nuestras psicólogas y nuestras abogadas pues también respondan tus dudas, tus inquietudes, te den estas asesorías que necesitas vía telefónica. Y si marcas fuera del horario en el que ellas están, que es de lunes a viernes de 8 a 8, no te preocupes porque la línea Telmujer te va a canalizar automáticamente a una línea nacional que te atiende los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces, Telmujer también está a tu disposición. Y si no quieres llamar, porque a veces es complicado que externar la inquietud, la duda o la problemática que yo traigo, porque no quiero que me escuchen mis hijos, mis hijas que están en casa, o estoy en la escuela, o voy en el transporte público, y no quiero que la gente a mi alrededor escuche lo que tengo que preguntar o consultar. Bueno, pues mándanos un inbox al Facebook, Ayuda en Línea Telmujer, así nos encuentras, Ayuda en Línea Telmujer en Facebook. Mandas un inbox y las mismas abogadas y las mismas psicólogas que te atienden en el 075 van a responder tu inbox. También en redes sociales, como instituto, nos encuentras en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, y dale me gusta y síguenos para estar al pendiente de todas nuestras actividades y campañas. En Twitter, @IMESSLP, síguenos también. Y nuestra página de internet, www.imes.gob.mx, bueno, todas las vías de contacto para que estés cercano a nosotras, poder estar al pendiente de nuestras capacitaciones también, de nuestros viernes culturales que tenemos, ya sea sala de lectura o cine debate, que estés al pendiente de también todos los primeros lunes de mes. Recuerda que tenemos una plática de empoderamiento económico para aquellas mujeres que deseen en iniciar su negocio o que deseen fortalecer el que ya tienen, bueno, también pueden acercarse con nosotras al Instituto de las Mujeres. Y bien, como les decía al principio, hoy vamos a tratar el tema de la violencia que viven las mujeres en situación de migración. Y sobre este tema, el Fondo de Población de las Naciones Unidas nos dice que las mujeres migrantes toman la decisión de trasladarse o se ven forzadas a hacerlo para poder, ellas, entre otros, contraer matrimonio, para reunirse con sus familiares, esposos, hijos, hijas que han migrado antes que ellas o solamente para poder trabajar. Las tareas que cumplen cubren un amplio abanico de profesiones: maestras, enfermeras, trabajo comunitario, trabajadoras domésticas, mucamas, cuidadoras de personas enfermas. Muchas otras se desempeñan como agricultoras, camareras, trabajadoras en fábricas donde pues también a veces las condiciones laborales no son las más convenientes. Podemos encontrar también recepcionistas, trabajadoras sexuales, en fin, hay una serie de situaciones particulares que pueden vivir las mujeres en situación de migración. Según el informe anual de la UNFPA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, las mujeres constituyen casi la mitad de todos las personas migrantes internacionales a escala mundial, que son 95 millones, es decir, el 49.6. Parece increíble que ante estos números contundentes, tanto la comunidad internacional como algunas personas del funcionariado han empezado a tener una percepción más clara de cuánto aportan las mujeres en situación de migración a la economía, al bienestar social de las poblaciones de origen y de destino también, por supuesto, y cómo en algunos casos han comenzado a formular ciertas políticas que reconozcan los problemas particulares y los riesgos que corren estas mujeres cuando cruzan las fronteras hacia tierras desconocidas. Nos dice la UNFPA que si bien la migración forzada conlleva riesgos para todas las personas afectadas, las mujeres y las niñas están sujetas por añadidura a otros riesgos particulares, al huir, al encontrar refugio temporal y al asentarse en los lugares de destino. En 2015, nos dice, aproximadamente la mitad de las 12.7 millones de personas refugiadas del mundo eran mujeres. En cambio, las mujeres constituyen una proporción menor de las personas solicitantes de asilo debido a que con frecuencia se hace caso omiso de las denuncias de persecución por motivos de género. Algunos datos de las mujeres a nivel internacional en situación de migración, pero vamos a hablar de lo que sucede particularmente en San Luis Potosí y para eso ya está nuestra entrevistada el día de hoy. Vamos a nuestra cortinilla para entrar de lleno a la entrevista.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues ya estamos en cabina con nuestra invitada. Ella es la licenciada Geraldine Estrada Rivera, coordinadora de programas de Cáritas AC. Y entre todos estos programas que ella lleva y coordina, pues está la Casa del Migrante. Bienvenida, Geraldine, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien y muy contenta de que nos hayan invitado para incluirnos en su programa. Muchas gracias.
Claro que sí, Geraldine. Oye, antes de hablar de lleno con... de entrar de lleno con el tema de las mujeres migrantes, afuera del aire me platicabas que pues son muchos los programas que tú coordinas, la Casa del Migrante es solo uno de ellos. ¿Te parecería si nos das un panorama general de los programas que coordinas en Cáritas y ya entramos de lleno a la Casa del Migrante y a la situación de las mujeres migrantes?
Sí, con gusto. Bueno, Cáritas en San Luis Potosí tiene dos vertientes, una como asociación civil, que es el Centro de Estudios de Promoción Social Cáritas, que cuenta con todo su esquema legal, socios, presidente, vicepresidente, secretario, y que estamos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a extender recibos deducibles de impuestos y ser un programa donatario. Entonces eso nos abre muchas puertas para buscar recursos, bienhechores, para mantener los diferentes programas. Pero también tenemos la vertiente, la más principal, es que somos un organismo de iglesia, el obispo es la cabeza principal y el director de todo Cáritas a nivel San Luis Potosí es el presbítero licenciado Rubén Pérez Ortiz, quien ha depositado la confianza en la coordinación de programas a tu servidora, pero la cabeza principal es el padre, y después bajo yo como coordinadora de programas, que esto es más que nada estar sirviendo a las personas que muchas veces no se ven o que muchas veces no se oyen, pero que son las que le hacen fuerte a Cáritas, ¿no? Tenemos diferentes programas para atender a personas en situación de vulnerabilidad. Te comentaba que la Casa del Migrante, pues es el que más se conoce, pero eso no es todo Cáritas. Es el que más se conoce porque es el que más necesidades tiene, porque no nada más estás atendiendo a población nacional, sino a población internacional, ¿no? Uh-huh. Ahí hay un equipo de 11 personas que están al frente. La casa está abierta los 365 días, las 24 horas. Entonces, pues ahí hay un equipo también, ¿no? Tenemos un comedor, está en la calle de Manríquez, que es el comedor de la Esperanza, donde damos alimento a personas en situación de calle. Estamos hablando de personas indigentes, ancianos que viven solos en el centro, a gran diferencia que no es un comedor que está en zonas marginadas, sino está dentro del mismo centro histórico. Entonces, las personas que acuden con nosotros es personas que a lo mejor tú las ves bien vestidas, pero que en ese momento no tienen trabajo y que no tienen dónde ir a tomar sus alimentos. Bueno, pues Cáritas puso precisamente este comedor. Indigentes, te comentaba, personas drogadictas, alcohólicas, que andan perdidos en el centro. Ellos no pueden ingresar, pero se les atiende y se les da su alimento para que se lo lleven. Uh-huh. Hemos notado que muchas de las veces han dejado las drogas porque ya tienen un pan que llevarse a la mesa, a la boca, ¿no? Uh-huh. Personas pepenadoras que ves tú en el centro, familias completas que andan extraviadas en San Luis Potosí, que no saben a dónde dirigirse, bueno, van a Cáritas y lo primero que les damos es alimento en el comedor. Uh-huh. Personas que tienen enfermos en los hospitales aledaños, pues también en el comedor es donde toman sus alimentos, y no regalamos la comida, porque acuérdate que si no enseñamos a pescar, entonces nos volvemos asistencialistas nada sí. más. Entonces cuesta 5 pesos tu bebida, tu comida y tu postre. Y un ambiente que a través de los servicios sociales de universidades y colegios que nos apoyan, pues es un ambiente muy agradable estar ahí compartiendo el pan con mucho dolor, porque es pura gente que tiene mucho dolor, pero que bueno, de 1 a 3 Cáritas pone la diferencia ahí en ese comedor, ¿no?
Así es.
Tenemos 3 dispensarios donde aceptamos el medicamento no caduco que la población nos dona para nosotros poder darla a muy bajo costo, o en su caso regalarla a través del Departamento de Trabajo Social. Se lo regalamos a las personas que no tienen acceso a los medicamentos. Y tenemos 3 bazares que estamos recibiendo todos los artículos, varios, ropa, zapatos, y con eso que nos donan, nosotros los regalamos a las personas. Por ejemplo, ahora en Zaragoza, que muchas de las personas perdieron sus casas, uh-huh. pues ahí entró Cáritas, ¿no? Vamos a donar colchones, vamos a donar ropa, vamos a donar láminas, vamos a donar lo que tú como población de San Luis Potosí me has donado. Tú a lo mejor no sabes que tú ya ayudaste a una familia que perdió todo en el tornado pasado de Zaragoza, uh-huh. pero llegó a Cáritas, y Cáritas es el canal, ese puente de ayuda, ese canalito que ayuda a las personas que en ese momento tienen la necesidad, ¿no? Uh-huh. Está el programa de trabajo social, que atiende todo lo que son pasajes de gente que no tiene con qué trasladarse, o muletas, sillas de ruedas, servicios funerarios, bueno, una gama de necesidades que va en aumento, sí. que va en aumento desgraciadamente, pero que bueno, el padre Rubén nos ha dado siempre la encomienda de que toda la gente que vaya a Cáritas pues no se tiene que ir con las manos vacías. A lo mejor no voy a poder ayudarte en tu tratamiento oncológico, pero a lo mejor ese día te voy a poder dar de comer. Uh-huh. Y eso hace el cambio, ¿no? Uh-huh. Entonces, son todos estos programas, yo los coordino, pero no soy yo sola, es toda esta gente que el día a día está ahí. Tenemos por ejemplo, los bazares a veces, y ojalá aprovecho este medio, uh-huh. mucha gente va y nos dona la ropa, pero ropa que ya no sirve. ropa sucia, ropa manchada, ¿no? O medicamento que caducó en el 2012. No tienes dónde tirarlo, entonces vas y lo llevas a Caritas. Entonces, así un llamado de que sí, nos ayuden a hacer la caridad, pero una caridad con dignidad.
Claro.
No dar lo que nos sobra, sino compartir lo que tenemos, ¿no? Entonces, ese es el llamado que aprovecho ahorita, ¿no? Y bueno, pues, todos estos programas que te menciono, espero no me falte ninguno, todos son en beneficio a la población. En beneficio a la población nacional y la Casa del Migrante, que es el más demandante porque es el que está abierto todos los días, él sí, en este programa, pues sí, sí se necesita muchísima gente que quiera aportar y que quiera ayudar, y todos los programas de Caritas pueden llevarse a cabo a través de mucho voluntariado, ¿no? De muchísima gente de San Luis Potosí que hace voluntariado en nuestros programas.
Mira, ya se me antojó acercarme voluntaria.
Excelente, bienvenida. Todos tus dones y carismas se pueden poner en práctica.
Muy bien, Geraldine. Y 28 años ya la Casa del Migrante en San Luis Potosí, me decías.
Sí, bueno, está desde 1985 cuando se abre esto, pero no era para migrantes. Esta era una casa que estaba encerrada de La Paz, pero tenía el logo de Cáritas y este espacio era para atender a niñas que querían estudiar y que no tenían dónde. Pero como estábamos en el paso del tren, ya. Entonces los migrantes, tú sabes que el logo de Cáritas internacionalmente es muy conocido y saben que si encuentras ese logo es la ayuda. Entonces los migrantes, las personas migrantes pasaban por el tren, veían el logo y decían, bueno, esto es un albergue. Entonces empezaron a bajar, pero era una casa habitación. Entonces pues empezamos a darles la gente que en aquel entonces estaba, que fueron los pioneros de esta labor, la señora Magda Derbez, el padre Margarito Sánchez Grimaldo, muchísima gente que fueron pioneros, que fueron los que hicieron esta iniciativa, que fue con Cáritas. Ellos empezaron a recibir cantidades tremendas de personas, desde 5, 10, 20, 20 mil, 30 mil, 40 mil personas, y pues esa casa quedó muy chica. Entonces nos pasamos a San Juan de Guadalupe, al salón parroquial, pero ahí todavía empezamos a recibir muchísima gente. Las cifras eran tremendas. En el 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos empieza a reportar los secuestros masivos de personas migrantes. Ahí empieza a bajar un poco de recibir 20,000+ personas, empieza a bajar a 10,000, ¿no? ¿Por qué?
Al año.
¿Por qué? Porque ya eran más visibilizados los migrantes. El migrante ya estaba siendo el signo de dólares, ¿no? Tú tienes familia en Estados Unidos, entonces yo te puedo hacer daño y yo voy a pedir el rescate en Estados Unidos, porque aunque te ves una persona que no tienes dinero, sé que tienes familiares, ¿no? Entonces empieza la inseguridad también para las casas de migrantes y para los defensores de derechos humanos de personas migrantes. Entonces también nosotros nos hicimos vulnerables.
Claro.
Entonces se cierra ese albergue porque pues no teníamos las condiciones necesarias de seguridad, y le toca al padre Rubén Pérez Ortiz encabezar la búsqueda de un nuevo albergue. Y bueno, pues sí fuimos muy criticados a nivel nacional porque San Luis Potosí había cerrado un lugar tan necesario para personas transmigrantes, pero la caridad se debe hacer con inteligencia también.
Claro.
No puedes abrir tu cochera y decir, vengan todos a dormir aquí a mi casa, yo les abro las puertas. No, tiene que ser con inteligencia, y más ahorita en este tiempo, ¿no?
Por la inseguridad.
Exactamente,
sí.
Más en este tiempo. Y porque estás atendiendo personas que no traen tu misma cultura, que no traen tus mismos principios, que a lo mejor lo que para ti no es peligroso para ellos no, o viceversa, ¿no? Entonces se construye esta casa hace 6 años, con todas las medidas que Derechos Humanos nos dice, con lo que nos dice Protección Civil, con lo que las recomendaciones que nos da la CUEPRIS. Entonces se arma esta casa a través de un patronato pro construcción de la casa. Y bueno, pues hasta la fecha seguimos sirviendo. Recibimos el primer año que se abrió en el 2012, recibimos 16,014 personas. Y entonces, hasta ahorita la fecha, pues estamos abiertos. Ahorita ya hay más gente que se está sumando a esta labor, te decía, a través del voluntariado, profesionistas. Ahora queremos también, la encomienda a nuestro director es profesionalizar los servicios, no quedarnos nada más en la caridad, sino que también empoderarnos nosotros para poder empoderar a las personas que estamos sirviendo, ¿no?
Qué interesante, sí, porque es también una manera más profunda, ¿no?, de
Exacto.
poder ayudar a las personas.
Exacto.
16,000 personas en el 2012. ¿Cómo ha estado, cómo has visto la migración de las mujeres? ¿Cómo ha incrementado? Porque tengo entendido que pues originalmente se pensaba en una actividad de hombres nada más.
Bueno, mira, en los últimos años las cifras de mujeres migrantes sí ha aumentado, porque las razones para cruzar la frontera pues también se modifican. Ya antes nada más era la mujer que seguía al esposo o que iba de acompañante, ¿no? Y ahorita las mujeres pues ya no dependen tanto de su pareja. Ahora ellas son las cabezas de su familia. Entonces, mucha gente siempre me pregunta, oye, ¿cuáles son las causas por las que, bueno, las mujeres o los migrantes salen de su país? Y en el caso de las mujeres, te puedo decir que son causas multifactoriales. O sea, yo no puedo encasillar, es por esto que está saliendo la mujer, es por la pobreza. Ahorita tú dabas las cifras del 49%, uh-huh. Sí, pero tenemos que ver si son personas con situación migratoria irregular o personas que van con una visa o con un pasaporte o con un trabajo ya adecuado, ¿no? Entonces, yo te voy a hablar de las personas en situación de migración irregular, uh-huh. que esas son las personas que nosotros atendemos, que también estamos ayudando y también estamos profesionalizándonos en la cuestión que tú mencionabas de las personas que solicitan condición de refugiados. Uh-huh. Eso también lo estamos haciendo ahorita en el albergue. Ya no nada más es el pan, el pantalón o el techo, uh-huh. ¿no? Y ahora te vamos a dar acompañamiento.
Jurídico.
Te vamos a dar acompañamiento, que eso lo hacemos a través del voluntariado. O sea, que también decirte que no nada más, que la casa no necesita de abogados, necesita de asesores. Entonces, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su quinta visitaduría aquí en San Luis Potosí, pues está muy de la mano con las necesidades que nosotros tenemos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, a través del licenciado Jorge Arroyo, pues también está muy al pendiente de las necesidades. Pero yo podría decir que la movilidad femenina es un tema que no había sido analizado, solo se quedaba relegado al papel de esposas y acompañantes. Uh-huh. Y ahorita estamos viendo que muchas asociaciones están construyendo un modelo de atención a mujeres migrantes víctimas de violencia, pero la violencia muchas veces ya la traen desde sus países. Uh-huh. ¿Sí? ¿Por qué digo multifactorial las cuestiones de la migración? En todos lados vas a oír, es la pobreza, es la violencia, es la poca oportunidad de estudiar, y mucho más de una mujer centroamericana. Uh-huh. O sea, la mujer centroamericana fue hecha para estar en su casa cuidando a sus hijos, porque el esposo tiene que trabajar en la pizca del café, y cuando ya no va bien, el esposo se va hacia Estados Unidos. ¿Pero qué pasa? El esposo se va a Estados Unidos, no estoy hablando de todos los casos, pero allá se encuentra con otra persona, forma su familia. ¿Y qué pasa con la familia que se quedó en Centroamérica? Uh-huh. La mujer tiene que salir. La mujer tiene que ver por sus hijos. Entonces son muy criticadas las mujeres. ¿Pero por qué dejan a sus hijos? ¿Por qué andan exponiéndose en el tren? ¿Por qué andan exponiendo la vida? Si nosotros leyéramos un poquito o viéramos un poquito cómo está la mujer en Centroamérica, podríamos comprender, ¿no? Creo que sus casas no estarían solas, uh-huh. si sus países pudieran ofrecerles un poco de trabajo, de buen trato, de oportunidades, ¿no?
Así es, y quiero aprovechar que mencionas esto para, antes de irnos al corte, escuchar una cápsula cortesía de Radialistas, que precisamente es un caso, es el caso de Estefanía, quiero irme de este país. Vamos a escuchar la historia y luego nos damos un corte y regresamos para seguir platicando con Geraldine Estrada, coordinadora de programas de Cáritas.
Gracias.
Mujeres en conflicto.
Estefanía, quiero irme de este país.
Estefi, Estefita, ¿qué es? No estés llamándome, Rosaura.
Ay.
El supervisor nos va a castigar. Es que quiero decirte una cosa muy importante.
Ay, ¿de qué? Mejor me dices a la hora de almorzar.
Atiende. Me avisaron de un trabajo en el extranjero. Ah. En España, me dicen.
¿España?
Ajá.
Allá está mi comadre. Y allá está también mi marido, que se fue cuando nos abandonó.
A mí me avisó una vecina. Verás. Dice que se puede trabajar allá y que te pagan bien.
Ay, me cuentas después.
¿Pero por qué?
Tengo que terminar mi lote de camisas para que aquí me paguen completo.
Ay, bueno.
Hablamos luego. Así me llegó la primera noticia sobre un trabajo en España. Mucha gente de mi pueblo se fue a ese país. Algunos ya regresaron, otros nunca más. Dicen que ahí sí pagan bien.
Así como se sufre, así mismo se gana.
Toda la jornada estuve soñando en mi viaje al extranjero.
¡Bienvenida, Estefanía! Esta es la tierra de oportunidades. Mire, va a trabajar las horas reglamentarias y su salario será de...
¡Ay, me pinchó un dedo! Y no pude saber cuánto iba a ganar en España. Ay, pero estoy segura que hubiera sido mucho más que en este taller, donde trabajamos como burras y nos pagan tarde, mal o nunca. Esa noche, cuando al fin llegué a mi casa, volví a la cruel realidad. Encontré a mis hijas y a mi madre calentando el agua para tomar un té y un pan con soledad. Así le llamamos cuando no hay que ponerle adentro. Sánguche de viento. Sentí frío en la espalda, un cansancio grande. ¿Cómo estás, mamá? ¿Y mis hijas?
Ay, hija. Las chicas tienen que llevar mañana unos libros a la escuela.
Ay.
Y dicen que es obligatorio. ¿Te pagaron en el taller?
Todavía no. La próxima semana.
¿No?
Dicen que no se vendieron todos los vestidos, así que toca esperar.
Ay, qué pena, Estefita.
Ay, sí.
Y yo aquí sin poderte ayudar. Con mis riñones enfermos, mis piernas hinchadas.
Ay. No te preocupes, mamá. Ya veré cómo hago para ganar algo más.
Hija.
¿Sabes que Rosaura me dijo que hay trabajo en el extranjero?
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, no le hagas caso, hija. No, no. La hija de mi comadre se fue y nunca más se supo de ella.
Ay, mamá.
Sí, parece que algo feo le pasó. Se perdió o se murió, no sé.
No digas eso, mamá. Serán cuentos.
Averigua antes, Estefita. Ah, ¿y qué dirá José lo de esa idea tuya?
Ay, ¿por qué tiene que decir algo?
Él te quiere, hija, él te quiere.
Ay, olvídalo, mamá. Vamos a dormir, que mañana tengo que madrugar. Ya sabes que no nos permiten ni un minuto de retraso en el taller.
Ay, hasta mañana, mamá. Hasta mañana, hija, hasta mañana.
Al día siguiente, despaché temprano a mis hijas, hice la comida y salí a trabajar. Encontré a mis compañeras en la calle. ¿Qué pasó? ¿Por qué no entran a trabajar?
Están cerradas las puertas. Solo dejaron un cartel diciendo que hasta la próxima semana no habrá trabajo.
Nos deben la semana anterior, Rosaura.
Es cierto.
Yo tengo que comprar libros de mis hijas. ¿Cómo vamos a comer estos días?
Son unos abusivos.
Y las medicinas de mi mamá, necesito eso.
No llores, Estefita. ¿No quieres ver a mi amiga, la que sabe del trabajo en España? Ella dice que a su hermana le está yendo bien.
No, no, Rosaura.
¿Pero
otro
por qué?
No, es que ahora no tengo ánimos para nada. El día fue muy largo para mí. La idea de ir a trabajar a España me tenía intranquila. ¿Será verdad que hay buenas oportunidades? Algunas amigas mías viajaron y mandan dinero a sus casas. Otras no. Regresaron con las manos vacías y dicen que es mucho sufrimiento. Me gustaría ir, pero tengo miedo. ¿Qué hago? No lo sé. ¿Y tú? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Qué harías en mi lugar?
Se nos cierran los caminos. Ya no hay ningún empleo. Y ahí no más ni en nuestra casa nuestros hijos tienen miedo. miedo a no poder comer, miedo a no poder jugar, miedo a no tener por qué, ni con qué, ni qué soñar. Parece cosa de locos que esta tierra, mi país, no pueda brindarme esto y que tenga que partir.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos con la licenciada Geraldine Estrada Rivera, coordinadora de programas de Cáritas AC, y estamos hablando de la violencia y la situación que viven las mujeres en situación de migración. Ya nos platicabas, Geraldine, antes de irnos al corte, pues a grandes rasgos la historia y la situación de la Casa del Migrante. Y platícanos ahora cómo es el porcentaje de mujeres y cómo ha variado la tendencia de las mujeres que han recibido ahí en la Casa del Migrante.
Bueno, mira, yo muchas de las veces, yo las cifras que doy son las cifras que nosotros manejamos de las mujeres que van de tránsito por nuestra entidad. O sea, no todas las mujeres migrantes llegan a San Luis Potosí. San Luis Potosí es paso obligado, pero para la ruta de acá de Nuevo Laredo, del Golfo, pero hay la ruta del occidente, que es de México hacia Guadalajara, y después ya Altar, Sonora, Nogales, y pues ese dato nosotros no lo tenemos. Entonces yo te puedo hablar de tendencias de las mujeres que nosotros tenemos registradas en nuestro albergue. Desde que una persona migrante llega a nuestro albergue, la ponemos en nuestro sistema de cómputo para precisamente saber cuáles son las tendencias. Fíjate, por ejemplo, en el 2010, de 8,270 hombres, 341 eran mujeres, ¿no? En el 2013, de 10,854 hombres, 752 eran mujeres. Uh-huh. En el 2014, aquí yo te decía que fue cuando se dio esa alta de niños y niñas y adolescentes migrantes no acompañados, que estaban emigrando de sus países, porque las mamás venían con sus hijos y otras mamás les decían, llévate a los míos, porque la violencia está muy fuerte aquí, llévate a los míos. Entonces, pero esos eran niños no acompañados, porque claro, la mamá venía con su familia. Entonces el niño, pues, el otro adolescente o el otro niño o niña, pues venía como quien dice solo, ¿no? Claro. Entonces llegamos a 756 niñas y niñas y adolescentes migrantes en el albergue. Entonces el albergue, te decía, no se había pensado para menores, para niños y niñas. Uh-huh. Entonces una oficina, inmediatamente le hicimos una ludoteca, uh-huh, porque teníamos que tener un lugar donde el niño pudiera volver a ser niño, ¿no?
Claro.
Los niños en los patios de la Casa del Migrante lo único que están escuchando es cómo voy a seguir, y que si el pollero, y que si el coyote, que ya no tengo dinero, y que ya no me van a jalar, y que se murió no sé quién, y que secuestraron a no sé quién. Entonces, defendemos mucho la cuestión del niño, ¿no? Uh-huh. Muchas veces quisiéramos defender el nivel superior del niño, pero cuando a veces son niños migrantes, pues no depende de ellos, ¿no? Depende de su consulado, depende de otras instancias porque son menores, ¿no? Porque a veces no, digo, porque son chicos y a veces no traen quien los acompañe. Uh-huh. Entonces, hicimos este cambio. Entonces estamos ahorita en fechas de firmar un convenio de colaboración con el DIF estatal, ya que ellos nos están mandando a una licenciada para que ella se haga cargo de escuchar estas historias, ¿no? Uh-huh. Documentar estas historias y poder saber qué herramientas tiene que tener la casa, porque no puedes atender igual a una mujer, a un niño y a un hombre migrante. Uh-huh. O sea, no puede ser igual. Los tres entran en el grupo de vulnerables, pero las mujeres y los niños yo creo que son más vulnerables todavía. La OIM así lo cataloga, a la Organización Internacional para las Migraciones, con quien hemos también tenido contacto. Ellos nos dicen, yo OIM te puedo ayudar, Casa del Migrante, porque sé la cantidad de gente que estás atendiendo, sé la transparencia con la que tú trabajas, entonces yo te voy a equipar tu consultorio médico y tu consultorio psicológico. Entonces ahorita ya hay una atención más personalizada para las mujeres. ¿Cuáles son las cómo llega la mujer? Muchas veces nos preguntan, ¿llega violada? Son muchas las que llegan violadas. Fíjate que en entrevista con ellas, de tener acercamiento, somos dos mujeres nada más trabajando en el albergue.
Okay.
Y a nosotros nos toca pues estar en contacto con ellas, ¿no? Entonces, desgraciadamente y tristemente, ellas desde que emigran de su país ya traen algún método anticonceptivo, ¿no? Porque saben que a eso se van a arriesgar,
a enfrentar.
Y el gran desconocimiento del término de trata de personas. Ahorita lo escuchaba en la cápsula del irse a trabajar a España. Uh-huh. Todo se oye muy bonito y para ellas dicen, bueno, ya voy a ser valorada y voy a poder ayudar a mi abuela, voy a poder ayudar a mi madre. La maternidad se da a muy temprana edad en Centroamérica. Uh-huh. Entonces, pues son unas niñas cuando ya se enfrentan a que pues tienen necesidades muy grandes su familia, ¿no?
Tienen una familia que sacar adelante.
A sacar adelante, uh-huh, porque a lo mejor el esposo ya se fue, uh-huh, y ya no volvió, o tristemente el esposo quedó en el camino, ¿no? Uh-huh. Entonces, las mujeres pues no traen ese conocimiento del término de trata y tristemente ellas dicen, pues, mire, señora, es el paso, es el pase que yo tengo que pagar para continuar de un estado a otro en México, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos haciendo todas las casas de migrantes? Darles esa información, que conozcan sus derechos humanos que ellas tienen, ¿no? Uh-huh. Que si no los conocen, bueno, darles cartillas de sus derechos humanos, que ellas sepan que valen como persona, que tienen una dignidad y que hay muchas asociaciones que se pueden hacer cargo de ellas, pero como hay desconocimiento, entonces ¿qué pasa? Pues me dejo violar para que el compañero que traigo en el tren pues no me haga nada y me dé protección para continuar al siguiente estado, ¿no? Entonces, la Casa del Migrante en San Luis Potosí está separado hombres y mujeres. Hay actividades en común, pero las habitaciones, las regaderas están separados. Oye, entonces no hay equidad. No, sí hay equidad, pero aquí tienes que verlo con la seguridad. Claro. En el momento en que yo separo hombres y mujeres, el momento que que las personas migrantes llegan, a lo mejor ella venía con su victimario. Entonces, en el momento que llega al albergue y se da cuenta que van a separarse, es cuando ella puede encontrar confianza con las demás mujeres, ¿no? Es que me viene haciendo tocamientos, entonces ahí entran los psicólogos de la casa, las psicólogas de la casa, y es cuando nosotros detectamos caso de trata, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que firmar convenios de colaboración con los conocedores de este tema. Se firma un convenio de colaboración con el Instituto de las Mujeres del, uh-huh, Gobierno del Estado de San Luis Potosí. ¿Y qué pasa? Las psicólogas, las trabajadoras sociales van martes y jueves al albergue a dar pláticas. ¿Qué es la trata? ¿Qué es la masculinidad? Violencia en el noviazgo. Entonces, todas estas herramientas las personas migrantes se las van a llevar. Uh-huh. Y esa es la gran riqueza que la casa puede ofrecer. Claro. No solo ser asistencial, sino darte herramientas para la defensa de tu propia vida, porque a México lo pintan de rojo. O sea, México, el migrante puede encontrar la muerte en México, ¿no? Y muchas de las veces en muchos congresos que hemos ido de casas de migrantes, el mapa de México, hay puras tumbas, ¿no? Porque muchas de las veces no podemos con nuestros mismos connacionales, pues ¿a quién le va a importar que muera un centroamericano? A nadie, se queda solamente en estadísticas o se queda en fosas comunes, ¿no? Entonces, tú ve a los libros y te va a decir, hubo descarrilamiento y se murieron 4. Pero ¿qué pasa cuando llegan los migrantes y te encuentran la verdad? Madre, se quedaron 48 abajo del tren. Pero eso a nadie le interesa, ¿no? A nadie les interesa. Entonces, hay muchas asociaciones a nivel nacional que están precisamente fomentando políticas públicas para la defensa de los migrantes. En San Luis Potosí a nosotros nos toca acoger. Uh-huh. Nosotros no tenemos varios aliados, uh-huh, por eso hacemos estas vinculaciones, uh-huh, que son los que tienen voz y voto afuera, porque a nosotros nos toca el estar a un lado, el escucharte, el sanarte las heridas de los pies, el sanarte las heridas de tu alma a lo que yo puedo. Pero yo sé que así como el Instituto de la Mujer, como otras instancias gubernamentales o no gubernamentales, están en la defensa de las personas migrantes. Entonces a nosotros aquí en San Luis nos está tocando el tocar a la persona, el estar viéndolo ojos a ojos. Y a mí no me dice un libro, a mí me dice la vida de él. Claro. Es el que me está diciendo lo que pasa, ¿no?
La experiencia que comparten estas personas.
Esa es, sí, porque los libros te pueden decir, las películas, ahorita hay un boom de películas de migrantes y muchas, muchas, bueno, yo podía decir casi el 10% de las películas es la realidad. Eso es lo que está pasando, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que esa película está sobreactuada. No, es la realidad. Acaba de pasar una película Desierto de Jonas Cuarón, uh-huh. Acaba de estar en cartelera, yo la fui a ver y yo decía, ¿para qué vas a ver eso si todo el día estás hablando de migrantes? No, voy a ir como espectador. Y como espectador la empecé a ver y yo decía, ahora entiendo por qué la persona migrante necesita unos tenis para el desierto. Cuando ves esas imágenes, ¿sí? Ya no es el libro, es la imagen lo que te lo está poniendo. Entonces, estos medios que a nosotros nos dan es cuando queremos nosotros sensibilizar a las personas, ¿no? La tendencia que me preguntabas en un principio de mujeres ahorita actualmente es el 8% de las personas que nosotros atendemos. No estoy hablando a nivel nacional,
claro.
Estoy hablando a nivel de nuestras estadísticas de la CAS. Esto quiere decir que está en aumento. Pero bueno, también te puedo decir que las mujeres siempre han tomado parte de la migración. Uh-huh. Y nada más que ahora el gran cambio es que hay más personas que están haciéndose especialistas en la participación femenina de la movilidad humana, ¿no?
Claro.
Y ahorita hay más gente que está diciendo, ¿por qué migran las mujeres? ¿Por qué esto? Entonces, como hay más estudiosos, pues la mujer está más focalizada. Pero la mujer siempre ha estado ahí. Uh-huh. La mujer siempre ha estado emigrando, ¿sí? Pero ahorita ya hay más gente que las está defendiendo. Entonces, pues estamos tratando de que ya son visibilizadas, pero ahora tener que buscar mecanismos propios para la defensa de las mujeres, ¿no?
Ahorita me dejaste pensando en algo, en el asunto, por ejemplo, de la violencia sexual que puedan vivir, porque cuando hablamos de las personas migrantes, pues son vulnerables en general, pero si ya dentro de un mismo tren, dentro de un mismo trayecto, va un hombre migrante y una mujer migrante, y él está agrediendo sexualmente a esa mujer migrante, pues ahí la situación se convierte completamente distinta para uno y para otra. La violencia sexual que viven las mujeres en migración, ¿es principalmente por sus compañeros de viaje?
Te voy a dar testimonios de viva voz, de las personas que lo han dicho. Hará unos años una hondureña viene con su primo. Ya vienen llegando a San Luis Potosí, se suben tres personas y él está dormido y entonces la van a violar y entonces ella quiere gritar y le dice, tú gritas y aventamos a tu primo del tren. ¿Qué hace ella?
Claro.
Guarda silencio. La violan tres, se van, despierta el primo. No le cree.
Ah, qué difícil.
No le cree. Entonces, ese es uno de los casos. Otro de los casos es, si tú vienes, mujer, vienes con tu esposo, al esposo lo agarran y delante de ti, delante del esposo, violan a la mujer. ¿Son los del tren o son los de afuera? Puede ser, fíjate nada más, por testimonio de ellos, puede ser población local, puede ser personal uniformado, puede ser entre ellos mismos con nacionales o puede ser crimen organizado. O sea, no te puedo decir, son las personas que violan. Yo creo que la mujer sigue siendo desprotegida en esa cuestión, porque vas arriba de un tren, ¿a quién gritas? O estás perdida en unos matorrales de Veracruz, ¿a quién gritas? Te mato. Entonces, pues mejor, ¿verdad? Y eso es en el trayecto de México. Cuando ya voy a Estados Unidos, cuando ya llevo la persona que me va a pasar, voy sola con él en los desiertos, también esto es testimonio de ellas, voy en el desierto. Y dice, pues mamacita, te vas a tener que dejar violar o aquí te dejo. No me puede dejar aquí sola en el desierto. Yo me sé el camino, entonces o te dejas violar o aquí. ¿Y qué pasa? Tengo que decir que sí. Tengo que agachar la cabeza, ¿no? Entonces, es una situación muy compleja, pero que nos tiene que mover para visibilizar más esto, ¿no? Los derechos de las mujeres migrantes. Que también, muchas de las veces podemos pensar, es que pobre mujer la violan. No, también a los hombres. También a los hombres y también a los adolescentes. O sea, no creas que es nada más cuestión de violencia sexual femenina.
Hacia mujeres.
Aquí en la Casa del Migrante sabemos que es violencia sexual femenina y masculina.
Qué temas tan complicados. Me decías también en el corte, Geraldine, que incluso han tenido nacimientos
sí.
en la casa del migrante, de mujeres que vienen ya con un embarazo adelantado.
Te comentaba que en el 2014, que fue en el año en que empezaron a emigrar las familias completas por mala información, que porque el presidente de Estados Unidos estaba diciendo que si llegabas con tu familia te iba a ayudar, ibas a entrar a la corte, y entonces... Eso sí puede suceder, pero cuando hay una persona que te respalda en Estados Unidos. No quiere decir que todos los casos, pero pues empieza a emigrar familias completas, ¿no? Nos empiezan a llegar familias completas con niños y con mujeres embarazadas. Señora, ¿pero por qué se vino así? Porque ya voy a dar a luz y yo quiero que mi hijo nazca en Estados Unidos para poder tener mis papeles, como dicen ellas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ellas vienen montadas en el tren, el movimiento del tren... Llegan a San Luis Potosí, las estamos registrando y empiezan las contracciones. Uh-huh. Entonces, pues, señora ya no llegó ni siquiera a Nuevo Laredo, ¿verdad? Vámonos al Hospital Central. Y ese 2014 tuvimos 6 nacimientos de niños concebidos en Centroamérica y nacidos en San Luis Potosí. Eso también nos abrió otra puerta a estar tocando junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos el acceso al registro civil de niños en situación irregular, ¿sí? Porque los papás no traen papeles.
Claro.
Entonces también se logró el registro de los niños en situación irregular y ya traen su acta de nacimiento de San Luis Potosí.
Ya, mexicanos y mexicanas.
Sí. Sí.
Sí. Muy bien, Geraldine. Sin duda, todo un tema, muchas necesidades.
Muchas.
¿Qué más necesitamos hacer para proteger o garantizar los derechos de las mujeres en situación de migración?
Conocer, abrirnos a conocer, escuchar sus historias, ¿no? Yo muchas de las veces digo, yo puedo estar hablando muchísimo tiempo acerca de esto, pero yo nunca me he montado un tren. Yo no sé en realidad qué se siente, pero cuando las escuchas a ellas es cuando tu cabeza y tu corazón empiezan a actuar, la razón y el corazón, y dices... Yo tengo un conocido que es ginecólogo que le voy a pedir que me regale unas citas para la casa del migrante. Yo tengo conocido un abogado que le voy a pedir que venga a asesorar a las mujeres que murió su esposo migrante en territorio mexicano y que ella viene a ver qué es lo que va a suceder. Ah, tengo un amigo abogado, ¿no? O escucho las situaciones de las mujeres migrantes y a lo mejor yo tengo una asociación civil o a lo mejor yo trabajo en el Instituto de la Mujer, yo trabajo en otros organismos y yo puedo visibilizar más esto y entonces formar un grupo y hacer políticas públicas, ¿no? A favor de las personas migrantes. Híjola, no tengo amigos que quieran hacer esto, bueno, pero estoy yo. Y yo voy a ir a escuchar tu situación de vida, ¿no? A lo mejor no te voy a poder ayudar, pero ya en ese momento te voy a cambiar tu día porque tú pudiste platicar conmigo. Y yo te voy a preguntar, ¿no te dolió la violación? ¿Te dolió el secuestro? Porque ahí revictimizamos. Eso es lo que no permitimos en la casa del migrante, que haya alguien vaya a revictimizar a los que de por sí ya vienen lastimados, preguntar ese tipo de cuestiones. No, yo voy a ir contigo y te voy a preguntar, oye, ¿y tú qué cocinabas en tu país? ¿Y tú qué hacías en tu país? ¿Y cuál es el sueño que tú traes hacia adelante? Te lo juro que tú dejas a la persona migrante cuando te vas, tú llevas riqueza, pero ella te dio más riqueza a ti, porque empiezas a valorar lo que tú tienes, ¿no? Empiezas a valorar tus hijos, empiezas a valorar tu casa, empiezas a valorar tu profesión, pero tú le dejaste a ella un momento donde le dijiste, eres persona que vales, y yo voy a estar, si eres persona religiosa o no, ánimo, suerte, o Dios te bendiga, y yo voy a estar pidiendo por ti, o yo siempre me voy a acordar de ti, o no sé. Entonces, esa es la ayuda recíproca que tú puedes dar, ellos nos dan más, porque es un ejemplo de mujeres. Yo siempre digo, las personas migrantes no podemos decir, ay, pobrecitos, cuánto sufren. No, son hombres y mujeres valientes que tuvieron que dejar su casa, su choza, su aldea, para buscar una vida, porque ya no es una... Ya muchas veces dicen sueño americano, no es cierto, es la búsqueda de una vida que su país no se las pudo otorgar, ¿no?
Así es. Y luego vemos personas en situación de migración que andan en las calles de San Luis Potosí. ¿Cómo debe ser la mejor manera de responder?
Esa pregunta también es muy buena. También nuestro director nos ha ayudado, nos ha asesorado mucho en esta cuestión. Si tú te fijas, en los cruces más conocidos en San Luis Potosí están unos letreros que dicen: migrante, no te arriesgues. La casa del migrante está en la calle de Juan Álvarez 210, abierto todos los días a todas las horas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Porque el migrante sigue pidiendo. ¿Por qué está pidiendo? Porque le estamos dando. O sea, si tú le das una moneda a una persona migrante, nosotros no sabemos en qué se va a convertir esa moneda. Puede ser droga, puede ser alimento, puede ser ayuda, pero puede ser un modus vivendi, ¿sí? Es que yo, muchas de las veces van a la casa y nos dicen, es que yo veo a la misma persona migrante pidiendo en Himalaya y ya tiene 3 meses. Bueno, está ahí pidiendo porque sabe que ahí le están dando. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Abres tu ventanilla con seguridad y le das una torta o le das tu chamarra si está haciendo frío o le das una botella de agua, pero no dinero. No dinero, porque entonces muchas de las gentes dicen, ¿entonces para qué está la casa del migrante? No, te va a decir, está llenísima. Jamás va a estar llena la casa.
No, conozco las instalaciones,
sí, y son jamás va a estar llena la casa, ¿no? Entonces, pero eso te lo van a decir. No, es que ya no me quieren aceptar ahí. ¿Por qué? Porque tenemos reglas y filtros de seguridad. A la casa no puede entrar droga, no puede entrar armas, no puede entrar pornografía. Entonces, se tienen que someter a una revisión física de sus pertenencias por seguridad de ellos y por seguridad del personal que ahí laboramos. Entonces, muchas de las veces las personas no quieren hacer eso. Entonces, no ingresan a la casa, prefieren pedir dinero para que se vayan a un hotel y estar pagando en el hotel, pero después voy y sigo pidiendo. ¿Y qué pasa con el migrante que llegó a la casa, que ya se alivió de sus llagas, de sus pies, que ya se alimentó y sale y quiere pedir una moneda para poder continuar, pero ya esas mafias ya no lo dejan? Porque ya hay gente que ya está ahí en esa zona, ¿no? Entonces ya no te dejan pedir. Entonces nosotros siempre les decimos a las personas migrantes, no ingreses a la ciudad. No hay necesidad de ingresar a la ciudad. La casa te está dando lo que pudieras pedir en la ciudad, que era alimento, techo, comida, vestido,
ropa.
Nosotros te lo damos y ya continúa tu camino hacia donde vas. ¿Por qué? Porque también nosotros no podemos quedarle mal a la sociedad potosina, que ha sido muy buenas con las personas migrantes, ¿no? Entonces, es que yo traigo un machete, ¿me lo regresa cuando me salga de la casa? No, porque yo no te voy a dejar armado en la ciudad, donde la ciudad de San Luis Potosí nos está ayudando y te está ayudando a ti con sus donativos que nos traes de alimento. Yo no puedo seguirte, eso se te decomisa. Entonces ellos dicen, sí, quédese con él, yo lo que quiero es descansar y poder continuar, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos. Entonces la invitación es darles la dirección de la casa del migrante para que se vayan, que es Juan Álvarez 210, esquina Vías México Laredo, en el barrio de Tlaxcala. No cerramos, no hay de que no te voy a aceptar, digo, de que no te voy a abrir, de que no te voy a aceptar puede ser. Si tú vienes drogado bajo los influjos del alcohol, de otras cuestiones, no puedes ingresar al albergue, ¿no? Pero es preferible darles la dirección y que se vayan al albergue que tiene filtros de seguridad a que tú quieras subirlo a tu carro y llevarlo al albergue, ¿no?
Claro,
mira, pongo un taxi y por favor llévelo porque está muy mal, está muy deshidratado. Llévelo y se van a la casa del migrante. La Cruz Roja es uno de nuestros aliados también, que inmediatamente le pedimos, va a la ambulancia, ellos nos lo llevan y la ambulancia, ellos también nos proporcionan enfermeras y enfermeros para la atención, la Secretaría de Salud también. Entonces son todos estos aliados que te digo que hacen que podamos dar esta respuesta. No puede ser Carita sola, sino es el llamado permanente a la solidaridad a todos.
Y a la solidaridad también de quienes nos escuchen, de que pueden pues también sumarse con aportaciones. Luego hasta de ropa, ya dijimos, de buen estado.
Pero de hombre.
De hombre.
¿Qué crees? Que de hombre, porque las mujeres como que desechamos mucha ropa y es la que más recibimos. Ajá. Y la que más necesitamos
es la de hombre.
Es la de hombre y el calzado de hombre.
Ah, muy bien. Platicamos con Geraldine Estrada Rivera, coordinadora de programas de Cáritas AC. Muchísimas gracias, Geraldine.
Gracias por este espacio y ojalá que de veras mucha gente se sume a esta realidad, porque no sabemos en qué momento nosotros nos convertimos en migrantes.
Así es.
No sabemos.
Así es. Bueno, pues nos vamos, se nos terminó el programa. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto fue Equilibra Radio. Yo soy Carolina Jaime Follo y nos escuchamos el próximo martes. I do